Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va? Lunes 7 de septiembre.
Hola, Euge.
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
¡Bien!
¡Qué alegría! Me encanta, me pone pila, Juan. Bueno, ¿cómo les va? Acá comenzando una semana nueva, yo soy Eugenia Quibel, estoy con mi compañera de clase, nuestra maestra Sabri Flax. ¿Cómo vas, Sabri?
¿Cómo estás, Eugenia?
Bien, bien.
Hola, Sabri.
Hola, Juancho. ¿Cómo va?
Una hora de clases por radio para ustedes, chicas y chicos que están en cuarto y en quinto grado. Semana nueva, tema nuevo.
Sí, y semana muy especial esta, ¿eh?
Ah, contame, contame.
Porque vamos a trabajar con dos temas
sí.
que a mí me encantan.
Bien.
Una es, bueno, vamos a seguir trabajando con las historias de las mil y una noches.
Claro, el viernes ya habíamos contado un poquito.
Claro,
una
habíamos
pista
anticipado,
les dimos.
Sí. ¿No? Y esta semana vamos a estar trabajando con un nuevo personaje, con una nueva historia
Bien.
De estas tremendas y maravillosas historias que contaba ayer Esade.
Sí.
Pero además, Euge, bueno, el viernes.
¿Qué? ¿Qué
no,
día es el viernes?
Es el 11 de septiembre. Bien. Es mi día.
¡Vamos!
Es mi día,
bien,
el día de la maestra, el día de maestro.
Sí.
El día de todos y todas,
sí.
Las maestras y los maestros de la Argentina, uh-huh. que le estamos poniendo
todo, ¿eh?
El cuerpo, la invención,
el corazón, la cabeza,
todo lo que se nos ocurra
sí.
para, bueno, hacer frente sí. a esta pandemia, a esta situación tan inusual.
Claro.
Entonces, yo todos los días,
sí.
Si me permitís,
claro.
Euge,
¿cómo no te voy a permitir? Por supuesto.
Voy a hacer un pequeño saludo a alguna maestra o maestro que o sea, en la
sí,
actualidad, compañeros
sí.
y compañeras, o alguna que haya tenido.
Ay, yo también quiero.
¿Está bien? Sí, me parece muy bien.
Obvio que sí.
Bueno, mira, mi primer saludo.
Sí, programa va, dedicado.
Sí, sí. De esta semana sí. va a ser para Mariela Yankelevich.
Sí, ¿quién es Mariela?
Mariela Yankelevich hoy en día es directora
sí.
De una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Si no me equivoco, está, no sé si en el distrito 19 o en el distrito 20, no me acuerdo en este momento, que es en la zona sur de la
sí.
ciudad de Buenos Aires, pero que fue mi maestra
sí.
de tercer grado.
Qué
y aparte,
lindo.
El grupo donde yo estaba, fuimos su primer grupo de alumnos y alumnas.
¡Wow, qué fuerte!
Claro, y digamos, ella a mí me maravilló, digamos, con
sí.
sus clases, y ella había visto que a mí me gustaba mucho escribir.
Mira.
Y entonces se contactó
sí.
con mi familia
sí.
para decirles que ella sugería que vaya a un taller literario.
¡Ay, qué grosa!
Sí.
Mira,
y de
esas
hecho,
personas
mira,
que te marcan.
Era tanto el amor que yo le tenía que cuando fueron las vacaciones de verano, que yo
sí.
ya pasaba de grado, pasaba cuarto grado,
sí.
yo lloraba porque la extrañaba.
Oh.
Entonces conseguimos un número de teléfono.
Mirá.
Mis papás le dijeron, mirá,
te extraña.
¿Te parece bien si se ven? Porque es como que llora porque te extraña.
Qué loco.
Y me llevó hacia una salida. Fuimos a pasear. Así que imagínate.
Mira, si eso sí. no es vocación docente,
claro.
que es, ¿no?
Sí, sí.
Mirá qué historia parecida, porque yo ahora con tu propuesta también quiero dedicarle el programa del día lunes, de esta semana tan especial, a mi maestra Mercedes del Grosso, maestra de primero y segundo grado.
Ah, mira.
Pero mirá la coincidencia, porque para ella también había sido en primer grado
su primer grupo
dos,
claro.
como maestra.
Sí.
Y también estas maestras. Que tienen esta figura tan maternal, ¿no? Que ocupan ese espacio mientras las chicas y los chicos están en la escuela, ¿no? Y ocupan el lugar de mamá. Bueno, yo no sé por qué a mí me dolía la panza, me dolía la cabeza indistintamente.
Sí.
Y a veces cruzaba. No, pero como no te dolía la panza, no, me dolía la cabeza. Ah, bueno. Y me daba un frasquito, un goterito, agua, nada más.
Claro.
Y me sanaba.
Pero era,
eso, era agua.
Como unas gotitas mágicas.
Claro, pero me las daba ella.
Claro, sí,
entonces
sí,
para
obvio.
Mer del Grosso, que ya está jubilada como maestra, pero como su vocación es enorme, continúa en la docencia, siempre o asesorando o armando grupos de... justamente de educación,
claro.
que me encanta, actualmente está trabajando de eso, un beso para ella.
Bueno.
Bueno, ay, ya está, qué linda esta
sí,
propuesta.
Está buena.
Piensen en sus maestras, en sus maestros, esos que los marcaron, que,
claro.
que no nos vamos a olvidar nunca.
Exacto.
Y arrancamos el tema de la semana.
Claro, arrancamos el tema de la semana. algo más, igual agrego, del Día de la Maestra y del Maestro, porque bueno, también va a ser el tema de la semana,
claro,
que también vamos a estar trabajando con Domingo Faustino Sarmiento,
Qué figura.
Este personaje de la historia argentina,
claro,
porque fue un hombre que hizo mucho por la educación en nuestro país, así que también vamos a estar, bueno, conociendo un poco de su historia, quién fue, qué importancia tiene para la educación de nuestro país. Como adelanto, para que ya lo tengan en la cabeza,
dale,
podemos adelantar que fue presidente de la República Argentina.
Y en un periodo,
Así que, bueno, lo tenemos ahí como un dato y vamos a ir agregando diferentes informaciones sobre este personaje de la Argentina.
Excelente.
Pero ahora sí, vamos a seguir indagando en el mundo de las mil y una noches, porque como les decía, vamos a seguir con estas historias maravillosas. Así que les invito a que nos vayamos otra vez al lejano oriente. Como siempre nos subimos a nuestra alfombra mágica.
Ya la tenemos, recontra, entrenada esta alfombra. La venimos usando, pero desde la semana pasada. ¡Arriba! Todo el mundo arriba.
¡Ay, qué viento! ¡Cuidado la nube!
¡Cuidado! Estamos viajando.
Claro.
¡Sube, sube, sube! ¿Y a dónde vamos?
Bueno, íbamos a aterrizar cerca de Yerezade. Porque yo quiero escuchar con mucha atención esta nueva historia. Pero antes, recordemos que habíamos dicho que Las Mil y Una Noches es una recopilación de cuentos tradicionales del Oriente Medio.
Bien.
Esas historias se fueron adaptando en distintas oportunidades, por eso es que hay versiones para chicos y chicas y otras versiones para más grandes. Incluso, Euge, se cree que algunas historias fueron agregadas años más tarde que las originales, Y también recuerden que Yerezade está contando estas historias porque quiere salvarse y quiere salvar a todas las jóvenes del reino de la muerte, ¿no?
Exacto.
Que el rey Shariar había dicho que, iba a...
A vengarse,
¿no? Por la infidelidad de su primera esposa.
Exacto.
Y ella, esta mujer, Yerezade, tan valiente, junto a su hermana Doña Sada, bueno, hacen este plan de contar, muchas historias.
Con esta estrategia de dejar enganchado al rey.
Exactamente.
Para, que esa noche siguiente, por lo menos, quede con vida.
Exactamente, que el rey quiera seguir escuchando estas historias.
Sí.
La semana pasada escuchábamos las historias de Simba del Marino y entonces hoy vamos a descubrir las historias de Aladino.
Uy, qué bueno.
Así que ahora sí, a escuchar.
Agarramos el cuento. Aladino, primera parte, porque mañana continuamos con una segunda y habrá una tercera y veremos.
He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad, en una ciudad de la China, de cuyo nombre no me acuerdo en este instante, había un hombre llamado Mustafá, que era sastre de oficio y pobre de condición. Aquel hombre tenía un hijo llamado Aladín, un niño maleducado y peleador, a quien el padre quiso hacer aprender su oficio. Pero Aladino, que prefería jugar con los muchachos de su barrio, no pudo acostumbrarse a permanecer en la tienda. Cuando el pobre sastre murió, la madre de Aladino debió vender la tienda para sobrevivir por algún tiempo. Pero pronto el dinero se agotó y la mujer pasaba sus días y sus noches hilando lana y algodón para alimentarse y alimentar a su hijo. En cuanto Aladino se vio libre de su padre, se pasaba todo el día fuera de casa y regresaba solo a las horas de comer. Así fue como llegó a la edad de 15 años. Era verdaderamente hermoso y bien formado, con magníficos ojos negros, una tez de jazmín y aspecto seductor. Un día estaba Aladino en la plaza del Zoco con otros vagabundos como él, cuando pasó por allí un misterioso extranjero que se detuvo y lo observó largo rato. El extranjero era un mago conocedor de los astros y con el poder de su hechicería podía hacer chocar unas con otras las montañas más altas. «He aquí, por fin», pensaba el extranjero, «al joven que busco desde hace largo tiempo». Se aproximó a Aladino sonriendo y le dijo, «¿No eres Aladino el hijo del sastre Mustafá?» Y él contestó, «Sí, soy Aladino, pero mi padre hace mucho tiempo que ha muerto». Al oír estas palabras, el extranjero lo abrazó llorando y el muchacho le preguntó, «¿A qué obedecen tus lágrimas, señor?» «¡Ay, hijo mío!», exclamó el hombre. «Soy tu tío y acabas de revelarme de manera inesperada la muerte de mi pobre hermano. En cuanto te vi, descubrí el parecido en tu rostro. ¿Dónde vive tu madre, la mujer de mi hermano? Enséñame el camino de tu casa». Aladino echó a andar y lo condujo. Por el camino, el extranjero contrató un mandadero y los tres se aproximaron a la casa con una carga de frutas, pasteles y bebidas. Aladino se adelantó y dijo a su madre, Se acerca hacia aquí mi tío que viene esta noche a cenar con nosotros. Cualquiera diría, hijo mío, que quieres burlarte de tu madre. ¿Quién es ese tío que me hablas? Y dijo Aladino, aquel hombre que viene por el camino. Al ver la carga de manjares, se dijo la madre de Aladino, quizás no conociera yo a todos los hermanos del difunto. La paz sea contigo, oh esposa de mi hermano, saludó el extranjero. La madre de Aladino le devolvió el saludo mientras el mago decía, no te parezca extraordinario el no haber tenido ocasión de conocerme porque hace 30 años que abandoné este país y partí para el extranjero. Pero un día, estando en mi casa, me puse a pensar en mi hermano y me decidí a emprender el viaje. Y después de prolongadas fatigas, acabé por llegar a esta ciudad y Alá permitió que encontrase a este niño jugando y apenas lo vi, no vacilé en reconocerlo. La madre de Aladino se emocionó con aquellos recuerdos y para que olvidara sus tristezas, el extranjero se dirigió a Aladino variando la conversación. Hijo mío, ¿qué oficio aprendiste para ayudar a tu pobre madre y vivir ambos? Al oír aquello, avergonzado por primera vez en su vida, Aladino bajó la cabeza mirando al suelo. Y como no decía palabra, contestó en lugar suyo su madre. ¿Un oficio? ¿Tener un oficio, Aladino? Se pasa todo el día corriendo con otros niños del barrio, haraganes como él. Y se echó a llorar. Entonces el extranjero se encaró con Aladino y le dijo, ¡qué vergüenza para ti, Aladino! Como mi deber es servirte de padre en lugar de mi difunto hermano, mañana volveré por ti para instruirte. Te haré visitar los sitios públicos y los jardines situados fuera de la ciudad para que puedas habituarte al trato de gente distinguida y dedicada al trabajo. A la mañana siguiente, Aladino y su tío echaron a andar juntos y franquearon las murallas de la ciudad, de donde nunca antes había salido Aladino. Anduvieron por el campo y llegaron por fin a un valle al pie de una montaña. Para llegar a aquel valle había salido el mago de los confines de su país y había viajado hasta los confines de la China. Entonces dijo, ¡ya hemos llegado! Se sentó sobre una roca y le ordenó a Aladino, ¡recoge ramas secas y trozos de leña y tráelos! Aladino se apresuró a obedecer. ¡Ya tengo bastante! Dijo el mago. ¡Retírate y ponte detrás de mí! Entonces prendió fuego, sacó del bolsillo una caja de nácar, la abrió y tomó un poco de incienso que arrojó en medio de la hoguera. Se levantó una humareda espesa que agitó él con sus manos murmurando fórmulas en una lengua incomprensible para Aladino. Tembló en ese instante la tierra y se abrió en el suelo una abertura de 10 codos de anchura. Y se abrió en la tierra así como una especie de hueco.
Pero
se cayó.
Pará, ¿cómo? ¿Qué? ¿Nos quedamos acá?
No, porque mañana vamos a continuar con la segunda parte. Todavía no se termina la historia de Aladino, ¿eh? ¿Qué se piensa?
Hicimos la gran Yerezade, me parece.
Sí, claro.
¿No? Y dejamos con intriga.
Y van a tener que escuchar mañana a ver cómo sigue la historia de Aladino.
Exactamente. Bueno, este personaje, Aladino,
sí,
parece un poco distinto de Sinbad, ¿no? Tiene algo en común, que es que, bueno, Sinbad comienza siendo pobre, ¿no? Y va en busca de aventuras y riquezas, habíamos dicho.
Sí.
Pero, bueno, después se va enriqueciendo.
Claro.
Y tiene, Aladino,
tiene una característica, claro, su característica es como que él quiere ir en busca de aventuras y a su vez, bueno, es un mercader.
Exactamente, es un mercader.
Quiere crecer.
Exactamente.
No, no quiere crecer, es medio pancho, me
medio
parece.
Pancho, sí. Medio vago, pero bueno, comparte esta característica de la pobreza.
Ah, eso sí.
Entonces después nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, ¿se enriquecerá como Sinbad o no?
Su origen, bien.
Vamos a ver.
Veremos.
¿No? Vamos a ver qué sucede. Pero si te parece, sí, Euge, viste que a mí siempre me gusta hacer descripciones.
Ah, claro.
Y entonces está bueno caracterizar a los personajes, pensar en las características de estos personajes.
Para
Exacto. Pero para eso es muy importante, le digo a las chicas y a los chicos en casa, volver al texto siempre.
Bien.
Porque viste que con una sola vez que leemos no alcanza.
No, no alcanza.
Entonces, siempre hay que volver al texto. Entonces, acá tenemos el texto y vamos a encontrar diferentes fragmentos que nos dice cómo es Aladino.
Bien.
Entonces, mira, sí, acá encontré, dice, un niño maleducado y peleador.
Ah, sí.
Mira, dice, tenemos tres características. Sí. Que es niño. Bien. O sea, no es un viejo.
No.
¿No? Es maleducado. Sí. Ay, ¿por qué será maleducado?
Sí, ya veremos.
Y peleador.
Peleador, bueno.
Ahí tenemos tres características. O sea, mira, acá dice, estaba Aladino en la plaza del Zoco, sí, con otros vagabundos como él.
Ah, mira, hay una comparación también.
Ah, bien, una comparación. Sí. Y acá uno, si lee rápido, diría, bueno, acá no me dice nada, ¿no?
Ojo,
Ojo, porque nos dice, cuando usa la comparación con, sí, otros vagabundos como él, ahí nos está diciendo que él es un vagabundo.
Sí.
Sí, así que ahí también tenemos una cuarta característica. Después dice, se pasaba todo el día fuera de casa y regresaba solo a las horas de comer.
Ah, o sea que si solo volvía a comer...
Era callejero.
Era callejero, no hacía demasiado en su casa porque, claro, solo iba a comer.
Exacto.
Podemos inferirlo, ¿no?
Tal cual, bien, tal cual.
Bien.
Mira, acá encontré otra parte. Dice, el padre quiso hacer aprender su oficio, pero Aladino, que prefería jugar con los muchachos de su barrio.
Ah, ¿ves?
O sea que era medio vagoneta.
Sí.
No le gustaba mucho el trabajo. No,
¿no? Parece que no.
El padre era sastre.
Claro.
¿No? Mm. Bueno, no quería aprender. Pero, ¿sabes que acá hay una palabra que me gusta mucho?
¿Cuál?
Que también aparecía en alguna de las aventuras de Sinbad, si no me equivoco, que es el zoco.
Sí, ¿qué es el zoco?
Ay, ¿qué es el zoco? Bueno,
será?
El zoco es un mercado al aire libre muy característico del Oriente.
Sí,
¿sí?
Bien.
Y bueno, y está buenísimo porque es uno de los lugares característicos en el mundo de las mil y una noches.
Ajá.
Pero hoy en día...
Sí, ¿existe?
Claro. Ajá. Si una o uno va a algún país del Oriente, va a encontrar mercado. Yo tuve la suerte de, hace unos años atrás,
sí,
estar en Israel, que está ahí en Medio Oriente.
Claro.
Y bueno, hay mercados.
¿Hay zocos?
Hay zocos. En hebreo, que es el idioma que se utiliza en Israel, se dice shuk.
Ah.
Así que hay shuk. Que son los mercados estos. Mirá, al aire libre, muy grandes, que
qué
venden de todo,
por ejemplo,
de todo.
¿Qué?
Mira, venden desde telas, que te diga, hasta,
sí,
especias, comidas, libros.
Ay, qué lindo.
Antigüedades, de todo, de todo, de todo. También en otro lugar donde hay este tipo de mercados,
sí,
bueno, también en China.
¿También?
Sí, también.
Wow.
Hay este tipo de mercados. También en Tailandia.
Mirá.
Sí, bueno, que son, bueno, no tan cerca, pero bueno, están más o menos en una zona similar. Y son estos grandes mercados, sí, al aire libre.
Por ejemplo, a ver, para los que conocen, por ejemplo, el Tigre, ¿podría ser algo similar al Tigre?
Tal cual, sí.
Como un paseo al aire,
sí,
libre, en donde uno puede conseguir, por ejemplo,
de
en
todo.
El Tigre se consiguen muy buenas naranjas de jugos, porque,
claro,
es como que en la zona que se venden naranjas.
Sí, sí.
Pero otras cosas
o
también.
O cosas de mimbre.
Mimbre, madera.
¿No? Claro.
Telas también.
También. Sí, sí, por eso. El algo Zoco, así. Bueno, es eso. Es un mercado con muchos colores, muchos olores.
Qué rico,
¿no?
Qué
está bueno. Buenísimo, es re lindo. Bueno, ya sabemos entonces de Aladino, bueno, que es pobre, ¿sí? Que es medio vago,
sí,
que no quiso aprender el oficio del padre, que es callejero, que no hace tanto en la casa.
Bien.
Pero el otro personaje importante que aparece en este relato es el del mago.
Mm. Mm.
Este supuesto tío, ¿no? De Aladino, sabemos que viene de lejos. Y que indudablemente tiene ahí un interés en Aladino, ya vamos a ver de qué se trata.
Bien.
Hay algunos indicios, algunas pistas en el texto para sospechar que no es el tío de Aladino.
Y medio que sí, que el texto ya te lo está contando. Aladino todavía no se dio cuenta.
No, claro, claro.
Pero...
No, Aladino no.
Claro.
Y de hecho la madre,
sí,
en un momento, como que también...
Medio duda.
Que, claro, duda.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? Ve que este supuesto tío trae una bandeja de manjares.
Trae riquezas.
Claro,
trae,
exacto.
Trae beneficios,
entre comillas.
Y entonces
observa eso y dice, bueno, quizá no me acuerdo que tenía algún familiar.
Sí.
¿No? Y entonces ahí estamos hablando también de una mujer que, si bien no sabemos su nombre,
no.
Porque no aparece el nombre de la madre de Aladino, pero de una mujer que... Bueno, quizá le conviene.
Con cierto interés, quizás.
Exactamente.
Un poquito interesada.
Sí, o por conveniencia.
O por conveniencia.
¿Sí? O sea, sí, digo, bueno, que quizá tiene su estrategia también,
bueno,
para sobrevivir, ¿no? Acordémonos que es de un mundo pobre.
Sí, correcto.
Sí, entonces también hay que tenerlo en cuenta.
Bien.
¿Sí? Bueno, ¿Qué más tenemos sobre este mago?
¿Cuánta información?
Este mago.
En este pequeño fragmento.
Pero por eso está bueno siempre ir analizando los textos, ¿sí? Estábamos hablando de que teníamos algunas pistas de que el tío no era tío.
No, claro.
¿Sí? Bueno, miren, voy a leer una partecita.
Dale.
Dice así: un día estaba Aladino en la Plaza del Zoco con otros vagabundos como él. Cuando pasó por allí, un misterioso extranjero que se detuvo y lo observó largo rato. Uh-huh. El extranjero era un mago conocedor de los astros y con el poder de su hechicería podía hacer chocar unas con otras las montañas más altas. He aquí por fin, pensaba el extranjero, al joven que busco desde hace largo tiempo.
Bien.
Entonces ahí ya nos anticipa que es un mago, que es un hechicero, que hace hechicerías. Entonces ahí nos da alguna pista de que es probable que no sea el tío de Aladino y que probablemente sepa todas las cosas que sepa justamente porque es hechicero o mago.
Exacto.
¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a pensar...
Sí.
En una consigna de escritura que les traje.
Excelente.
Sí, para hoy, a ver si se animan.
Claro, ¿cómo no nos vamos a animar?
A ver. Bueno, empezamos a conocer a Aladino y a este mago.
Sí,
sí. A lo largo de toda la semana, lo que yo quiero que hagamos es construir esta historia de Aladino, uh-huh. pero en versión argenta.
Ah, me gusta. ¿Cómo sería un Aladino argentino?
Exactamente.
A ver, bien.
Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caracterizarlo.
Muy bien.
Vamos a tomar a Aladino, pensar cómo es.
Sí.
¿Qué edad tiene?
No sé si le cambia. Bueno, no sé cuántos años tiene, pero por ejemplo...
Aproximado. ¿Qué se te ocurre? ¿Estará en secundaria? ¿Estará en primaria?
¿13, 14 años?
Sí, para mí más o menos primero o segundo año de la secundaria.
Ahí va.
¿No? Más o menos.
Bien.
Aproximado.
Ok.
¿Cómo es el color de su piel? ¿Sí? Si es aceitunado, si es más blanco, si es más morocho. Bueno.
Yo me imagino morocho.
Morocho. Bueno.
Sí.
Su pelo, ¿cómo es? ¿Es morocho? ¿Es rubio? ¿Es castaño? ¿Se rapa? Ah, tiene una cresta.
O le gusta usar
la gorrita.
Una gorrita, una visera.
¿No?
Sí.
Bueno, ¿cómo son sus ojos? Si usa alpargatas, si usa ojotas, eso va a depender de dónde vive. Si vive en un lugar de frío.
Una camiseta de fútbol.
Ay,
¿de qué equipo será?
¿De qué equipo? ¿Va a la cancha? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Le gusta el rap? ¿Le gusta el trap? ¿Le gusta el hip hop, el rock? ¿La cumbia?
Me encanta esto.
¿Va a la escuela? ¿Es buen alumno? ¿Le gusta ir a la escuela? ¿O en realidad es más vagoneta y no, se ratea? Bueno, todas estas cosas ustedes tienen que ir escribiendo. La idea es que hoy nos vayamos caracterizando a este personaje y toda la semana vamos a seguir construyendo esta historia de Aladino Argento.
Excelente. 15-25-12-08-96. Nos vamos al recreo con música. Quédate porque en un ratito tenemos clase de música con Ernesto. Ruido de magia, invisible, ya venimos.
Te vi como mecida en árbol, cubierta de racimos más que blancos. Tú fuiste la querida. Sin servir de tu nácar, mientras oigo tu río. así palpita, Dios, que fuiste. Bailando entre las piernas gigantes.